Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Málaga capital baja hasta los 463 contagios por cada 100.000 personas. Eso significa que, si no empeora la cifra antes del jueves, este próximo fin de semana podremos entrar y salir a otros municipios de la provincia que no estén cerrados perimetralmente. Por ejemplo, podremos ir a Rincón de la Victoria o a Torremolinos, aunque no a Estepona o a Ronda, donde la tasa de incidencia es todavía muy alta. Muy buenas tardes, es martes 16 de febrero. Mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Si todo sigue como hoy, con estas cifras, con esa tasa de incidencia, Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes.
Málaga capital abrirá perimetralmente el fin de semana.
Así será, si todo sigue como dices, como hasta ahora. Estábamos muy pendientes de la evolución de esa tasa de incidencia acumulada del coronavirus en la capital, que llevaba ya días cayendo a un ritmo muy, muy acelerado, y la última hora es esa, que la tasa ha bajado hoy a los 463 casos por cada 100.000 habitantes. Hace dos semanas se superaron los 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes y ahora ha caído a menos de la mitad. Y si el jueves esa tasa sigue así, por debajo de 500, entonces a partir del sábado ya se podrá entrar y salir de la ciudad. Podremos, por tanto, ir a otras localidades de la provincia que también permitan la movilidad. Esa será una buena noticia para el sector clave de la economía malagueña, como dice el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.
Todos los que están ligados al turismo, al haber una anulación de la movilidad y, por tanto, desaparición del turismo temporalmente, pero lleva ya bastantes meses, sufren mucho, ¿no? Y la hostelería está sufriendo económicamente, los empresarios, los empleados también, los trabajadores, y por lo tanto debemos ser todos sensibles y poner en marcha ayuda directa. Todo eso esperamos que en pocos días se vaya un poco mejorando en cuanto a que esté no cerrado, sino abierto a los consumidores, pero tendremos los consumidores de Málaga hasta que bajemos de 500, entonces estaremos abiertos a la provincia o a la región, en la medida en que otros municipios también estén por debajo de 500 incidencias por 100.000 habitantes en 14 días. Y luego hay que aspirar a bajar más para poder recuperar turismo nacional y turismo internacional, mientras la vacuna va a llegar.
Mencionaba además el alcalde la vacuna. Pues bien, en la provincia se ha inmunizado contra el coronavirus a día de hoy a 34.300 personas, a las que se han puesto ya las dos dosis. Desde hace unos días recordamos que se está citando a los mayores de 80 años que no viven en residencias, y esta semana Andalucía va a recibir más dosis de Pfizer y de AstraZeneca. Estas últimas vacunas solo se van a dispensar a menores de 55 años. Y finalmente la Junta va a aprobar su plan de vacunación masiva la semana que viene, aunque hoy previsiblemente podamos conocer algún detalle de ese plan. De momento, COPE Andalucía está contando cómo se va a llamar. Plan 500.000, con todos los recursos para poner 500.000 vacunas a la semana en Andalucía. Aquí en la provincia queda aún un municipio que no sabe lo que es tener un caso positivo de coronavirus. Desde que comenzó la pandemia hace ya prácticamente un año, la tasa de contagio se ha mantenido en cero y así sigue a día de hoy. ¿De qué municipio hablamos? Pues de Atajate, un pequeño pueblo que está en la serranía de Ronda y que tiene unos 170 habitantes. Mientras todos estamos sufriendo la tercera ola, allí sus vecinos de momento están haciendo vida normal, y aunque son conscientes de que la situación puede cambiar de un día para otro, se sienten muy orgullosos de ser pueblos COVID-free un año después. Carmen es vecina de Atajate.
Bueno, estamos un poquito orgullosos, pero con temor de que salte la liebre ya, pero muy contento, la verdad que sí. Sobre todo por nuestros mayores, que tú sabes que aquí en la serranía y entre los pueblecitos lo que hay más población es de gente jubilada y mayor.
Dicen que uno de los secretos para resistir libres de COVID es su reducido número de habitantes y de comercios. Eso ayuda, dice esta vecina, a que no se produzcan aglomeraciones.
Aquí tenemos que salir a Ronda, a Gatocina, a lo mejor a los pueblecitos más grandes que hay, que hay supermercados. Hay que ir mínimo una vez a la semana a hacer nuestras compras. Aquí viene mejor el del pescado, el de la verdura, pero para hacer la compra sí hay que salir fuera.
Carmen regenta uno de los tres restaurantes que hay en Atajate y hasta ahora ha podido mantener sus puertas abiertas. Asegura que un solo caso positivo en el municipio los llevaría a una situación realmente complicada.
Date cuenta que aquí, en el momento que haya uno y medio, nos cierran todos. Arreglado a la proporción de habitantes, aquí con dos ya cierran comercio, cierran todo. No es lo mismo una población grande, que si salen 5 o 6 no pasa nada, pero aquí ya con uno y medio estamos cerrados a cal y canto.
Atajate es hoy uno de los 9 pueblos andaluces sin casos de coronavirus y en Málaga, con un solo caso, están Benadalid y Pujerra. Y a la espera de la actualización de los datos de este martes, Mónica, hoy los que tenemos disponibles a esta hora, las últimas cifras reflejan un freno en la evolución de la pandemia en Málaga, con 6 fallecidos, 312 contagios y una bajada de hospitalizaciones en 24 horas.
Van apareciendo vacunas, hasta 5 ya validadas y administrándose en los seres humanos. A pesar de eso, la cifra de infectados por coronavirus es mayor al de vacunados. Como medida de desesperación, podríamos decir desesperación, y con el objetivo de llegar a la mayor cantidad de población vacunada, las autoridades se plantean o insinúan nuevas estrategias, como la que está utilizando Reino Unido, que defiende poner la segunda dosis de la vacuna más allá de las 3 semanas que dicta el protocolo del ensayo de Pfizer. El doctor César Ramírez escribe cada día en ese programa El Diario del Coronavirus. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Otro planteamiento que hemos oído en los últimos días es la de mezclar vacunas, es decir, que te pongan la primera dosis de una vacuna y la segunda dosis de otra, no sé, que fabrica otro laboratorio. ¿Esto es posible?
Esta idea entraría, al igual que la primera que tú has comentado, dentro de una estrategia global de aprovechamiento de todas las dosis de vacunas para poder vacunar al menos una vez a la mayor cantidad de población posible y sacar provecho, como dicen los ensayos clínicos, de la capacidad de la primera dosis de inducir ya de por sí una respuesta inmune de casi el 75-80% de intensidad. Sería, para entendernos, tener al doble de gente con este porcentaje de inmunidad al menos ya asegurado, en lugar de un número más limitado con la supuesta intensidad máxima que dan las 2 dosis de la vacuna. Dado que es esperable que el ritmo de producción de vacunas se aumente en las próximas semanas, tal y como fuesen llegando más dosis de la vacuna en cuestión, se irían poniendo, aunque fuese más tarde de las 3 o 4 semanas del protocolo. O bien se pondrían dosis de otra vacuna, lo más parecida posible en mecanismo de funcionamiento u otra, que es lo que vamos a discutir en este momento. Pues en teoría sí se podría, no hay nada que lo impida, pero para hacerlo es imprescindible realizar muchos estudios de seguridad. No se puede hacer porque sí, si no existe la experiencia de la seguridad contrastada anteriormente en ensayos. Hasta ahora, las compañías que han desarrollado las vacunas solo han hecho pruebas con sus propios fármacos, solo con esos. Los ensayos clínicos con los que contamos, por el momento, son todos con una misma vacuna, tanto en la primera como en la segunda dosis. Pero es eso así por la premura con la que se ha hecho todo para tener las vacunas seguras y que protejan a la gente cuanto antes. Sobre el papel, la idea de vacunar con 2 vacunas diferentes, una primera dosis con una y la segunda con otra, es posible. Pero hasta que no se hagan los ensayos clínicos necesarios y se comprueben todos los parámetros, no va a ser factible. Hay multitud de variables que no se han estudiado ni establecido todavía. Ahora mismo es solo, insisto, una posibilidad teórica, ya que no hay nada sobre el papel que nos haga pensar que pueda ser malo que, por ejemplo, las vacunas que usan ARN mensajero, Pfizer y Moderna, se puedan usar de forma indistinta, y algo parecido ocurriría con las de vectores, que son las de Oxford y la de Sputnik V. Pero no podrá llevarse a la práctica, insisto, hasta que no tengamos los datos de cómo hacerlo, ya que una situación de autorización bajo emergencia de uso cruzado de vacunas no parece que vaya a ser una realidad futura e inmediata, pese a que la gran capacidad de producción de vacunas del gigante ruso, por ejemplo, puede invitar a pensar en ello. Van a salir muchos tipos de vacunas diferentes en los próximos meses, y aunque una posibilidad sea precisamente esa, combinarlas, el problema actual es la urgencia y la disponibilidad de las vacunas, no el hecho de poder combinarlas. Parece que el escalado de los procesos industriales para producir millones de vacunas es más complicado de lo que se pensaba en un principio. En estos momentos, lo que nos preocupa es que estén disponibles las que están aprobadas, puesto que en Málaga, por ejemplo, 34.000 vacunados supone un raquítico 2% exacto de la población total de la provincia, mientras el virus afecta ya al 4,8%, más de 84.000 personas. Así que hasta que no haya suficiente disponibilidad, no se podrán empezar a hacer combinaciones. Y siempre, insisto, después de que se hayan realizado los ensayos clínicos necesarios y de que las autoridades sanitarias hayan aprobado las combinaciones que puedan ser más eficaces. No parece por el momento, por tanto, aunque sea planteable y bonito en un principio, que sea lógico intentar compensar el déficit del sistema productivo de vacunas con una estrategia de mezcla de eficacia, solo supuesta pero no contrastada. Por favor, fabriquen vacunas y dense prisa, y así no habrá que pensar en mezclas fuera de protocolos.
Pues sí, que fabriquen vacunas mejor que esas mezclas extrañas. Gracias, César Ramírez, es el doctor que cada día escribe en este programa El Diario del Coronavirus. Gracias, doctor, hasta mañana.
Mañana.
Carmen, vamos con una última hora, ¿no? Porque lo venimos contando aquí en la cadena COPE, pero sí se está desarrollando en estos momentos una operación contra el narcotráfico en distintas provincias, entre otras, Málaga.
Sí, está abierta esa operación de la Guardia Civil que ha comenzado a primera hora de esta mañana, una operación contra el narcotráfico con 500 agentes que hay desplegados en las provincias de Málaga, en concreto aquí se ha actuado en Manilva, también están en Cádiz, Sevilla, Córdoba y Cáceres. Se están realizando 26 registros y hasta esta hora se ha detenido a 18 personas. El objetivo de los agentes es una red dedicada al narcotráfico, como decimos, y también al abastecimiento de combustible a otras organizaciones para el repostaje de narcolanchas. La operación sigue abierta y no se descartan más detenciones. De momento van 18 arrestos. Y otros asuntos que son noticia en la ciudad, porque la creación de los carriles 30 y la entrada en vigor de la nueva ordenanza de movilidad en la ciudad no han servido para acabar con el debate sobre la circulación con bicicletas y patinetes en Málaga, más bien todo lo contrario. ¿Qué es lo último que ha ocurrido? Bueno, vamos a contarlo por orden cronológico. El domingo hubo una manifestación sobre ruedas, lo que los organizadores llamaron una bicifestación, que fue multitudinaria, para pedir al ayuntamiento más carriles bici y no carriles 30, por los que tienen preferencia, pero consideran que son inseguros porque por ellos también circulan los coches. Horas después, el ayuntamiento reaccionaba a esa marcha anunciando que se va a estudiar reconvertir carriles 30 en carriles bici, en aquellos casos que sea viable. Y horas después, cuando esa reconversión se planteó de forma oficial en un debate en el consistorio, en la Comisión de Movilidad, el equipo de gobierno no dio plazos, tampoco presupuesto para ello. Con este panorama, el jueves se celebra la mesa de la bicicleta, en la que se van a encontrar responsables municipales y de los colectivos que defienden las dos ruedas.
El concejal de movilidad del Ayuntamiento de Málaga es José del Río. Concejal, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Los carriles 30 se han extendido por la ciudad en muy pocas semanas, unos carriles por los que tienen preferencia la circulación de bicicletas y de patinetes eléctricos, mientras que los vehículos a motor no pueden superar teóricamente los 30 kilómetros por hora. ¿Se están vigilando que se cumplan esos límites de velocidad? ¿Se está multando a conductores que no cumplen? Porque a ciclistas que van por la acera ya he visto a la policía en varias ocasiones parando y multando. ¿En el caso de los conductores se está haciendo?
Efectivamente, la policía local está siguiendo esos controles, está haciendo con los radares móviles el seguimiento y se están poniendo sanciones, o sea, se está controlando. Posiblemente tendremos que mejorar esa red de colocar radares para seguir haciendo todavía un servicio más efectivo, un control más efectivo, pero se está haciendo.
Basta con darse una vuelta por la ciudad para comprobar cómo una de las consecuencias de estos carriles 30 es que van prácticamente vacíos y que los conductores lo que hacen es circular sobre todo por el carril izquierdo con la consiguiente congestión de tráfico. Imagino que eso lo ha comprobado, lo ha notado el concejal de movilidad, ¿no? El concejal de movilidad va en coche, ¿no?
Sí, efectivamente, nosotros lo que pretendemos es que ese carril, si no se va a circular por él a menos de 30, efectivamente se circule por el carril de la izquierda y quede libre para más y más seguridad de bicicleta y patinete. Pues imagínense si eso es real, porque lo estamos viendo, si hiciéramos caso de todos los carriles que se nos plantean, segregarlos de esos carriles 30, segregados totalmente a la circulación, que solamente puedan circular bicicleta y patinete, como se nos propone por la oposición, imagínense el caos circulatorio que se crearía en la ciudad. Nosotros hemos dicho que vamos a hacer, donde técnicamente sea viable y la intensidad de tráfico lo permita, vamos a segregar carriles para darle más y más seguridad. Pero también es importante ese planteamiento que nos hacen, de que hagamos carriles bidireccionales, o sea, en un mismo carril que cortemos, vayan la bicicleta y los patinetes en ambos sentidos, eso conlleva una serie de afecciones, de puntos de inseguridad que tenemos que analizarlo muy bien antes de dar un paso y seguir trabajando en esta línea. Nosotros hemos dicho que donde técnicamente sea viable, el mensaje, tomamos nota, lo aceptamos, el mensaje de la ciudadanía, pero tenemos que garantizar la máxima seguridad para bicicleta, patinete y el resto de los vehículos. No podemos generar puntos negros donde haya conflictividad.
Donde técnicamente sea posible, porque entendemos que hay técnicos del ayuntamiento que están estudiando esas posibilidades. ¿Son personas que usan la bici o el patinete eléctrico? ¿Son usuarios o se dibuja desde una mesa en un papel?
No, aparte de usuario o no usuario, yo digo siempre que un buen árbitro no tiene por qué ser un gran jugador de fútbol. Analiza, estudia y ve las circunstancias que se concurren en el tráfico. Yo voy a poner el ejemplo muy claro. A ver, si dos vehículos, en este caso bicicletas, van en sentido contrario el vehículo que utiliza el carril de la izquierda y quiera estacionar, corta la trayectoria a las bicicletas, porque está el estacionamiento a la derecha. Un autobús de transporte público que quiera hacer su parada correspondiente, corta la trayectoria a la bicicleta. O sea, todo lo que sea en los giros a la izquierda, en la regulación de semáforos, eso es algo que hay que estudiarlo muy bien técnicamente. No es porque sea usuario o no de la bicicleta, sino porque técnicamente sea viable dar la máxima garantía y seguridad a todo el que circula en bicicleta y va con su vehículo. Que no generemos puntos negros inseguros, porque tomemos decisiones que no estén estudiadas técnicamente. O sea, es fácil decir en un momento determinado, ¿se quieren ustedes carriles? Hagan ustedes carriles bidireccionales. No, hay que estudiarlos bien para no generar situaciones de peligro. Nosotros no vamos a tomar ese tipo de decisiones sin haberlo analizado perfectamente de que no generamos puntos negros.
Entre 5.000 y 8.000 ciclistas, dependiendo de la fuente, salieron el fin de semana, el domingo, a la calle para decirle al ayuntamiento que no quieren jugarse la vida ni cuando van al trabajo, ni cuando salen los domingos con los amigos o cuando salen con sus hijos. La reacción del ayuntamiento ha sido convocar la mesa de la bicicleta el jueves. ¿Para qué? ¿Va a servir de algo más allá de escuchar a los ciclistas, que teóricamente habrán escuchado a los ciclistas antes de aprobar una ordenanza de movilidad como esta, ¿no?
Vamos a ver, nosotros estamos dispuestos a escuchar todo tipo de propuestas, analizarlas y las que sean viables llevarlas a buen término. De hecho, la Asociación de Ruedas Redondas nos plantea 12 recorridos, 12 itinerarios en la ciudad para hacer carriles bidireccionales segregados, y esto tenemos que analizarlo y poner estos ejemplos que yo estoy diciendo. Dentro de esos 12 recorridos, que nosotros estamos analizando los 12 recorridos propuestos, argumentaremos donde técnicamente sea viable, diremos que es viable. Si no, pues la mesa diremos, hay estas afecciones al tráfico, hay problemas que hace que este recorrido que usted me plantea no es viable. Entonces, todo eso tenemos que sopesarlo y ponerlo encima de la mesa. Está claro que nosotros vamos a intentar estudiar todos los recorridos que tenemos para hacer enlaces entre carriles que ya están segregados completamente de la circulación y aquellos que nosotros, adaptándonos a normativa estatal, hemos tenido que poner esos 70 kilómetros de carril ciclable, porque si no, no hay forma de intercomunicar con los carriles segregados y, digamos, asumir que la Ley de Seguridad Vial y el Reglamento General de Circulación prohíbe desde el día 2 de enero que la bicicleta y los patinetes circulen por las zonas peatonales. Si eso queremos hacerlo de forma tan inmediata como hemos visto, no tenemos más remedio que recurrir a esos carriles ciclables que son utilizados, que de alguna forma, yo entiendo que el resto de los malagueños que compartimos esos carriles, tenemos que ser conscientes que el transporte en bicicleta, el transporte insostenible, bicicleta y patinete, ha llegado para compartir parte de las vías de la ciudad, y tenemos que ser conscientes de eso. Muchas de las personas que ayer, de alguna forma, el domingo, se manifestaron, yo estoy seguro que el lunes son conductores, y cuando ve, como usted me ha dicho claramente, los carriles vacíos por la derecha, y que tienen que dejar de utilizarlos, porque si van a más de 30 no pueden utilizarlos, seguro que llegará momento que habrá días que la intensidad no nos permita seguir segregando carriles. Hay que tener en cuenta que tienen que vivir vehículos y vehículos de movilidad sostenible, bicicleta y patinete. Eso es un trabajo.
Cuando salen a la calle entre 5.000, concejal, cuando salen a la calle entre 5.000 y 8.000 personas, cuando se acaba de aprobar una ordenanza, ¿esto es un fracaso de la ordenanza de movilidad? Cuando ahora se constituye la mesa de la bicicleta, ahora, a posteriori, ¿esto ha sido un fracaso?
No es ningún fracaso, porque nosotros en la elaboración de la ordenanza de movilidad hemos estado año y medio trabajando en esa línea y claramente nos dice la legislación estatal, oiga, tienen ustedes que tomar este tipo de medidas. Vale, el fracaso es el siguiente. Mire usted, en 2015 nosotros firmamos un plan, con la Junta de Andalucía, firmamos un plan de Andaluz de la bicicleta. 2015, ¿vale? Es muy fácil decir, estamos en el 2021, el ayuntamiento no ha hecho sus deberes. No, mire usted, hace año y medio aproximadamente, cuando la Junta cambió de gobierno, se nos informó que por un informe de intervención no se podían haber hecho más carriles segregados aquí en Málaga. Sin embargo, en ciudades como Sevilla, desde 2015 hasta la fecha, se han hecho muchísimos kilómetros de carril bici. Sin embargo, en la ciudad de Málaga, la Junta de entonces ninguneó y no hizo ningún solo kilómetro, ni un solo kilómetro.
Así que cuando concejal, la Junta dice, de ahora lleva año y medio, la de ahora, la que comparte partido con usted, la de ahora, sí, ¿para cuándo esos carriles? ¿Para cuándo esa inversión?
Bien. A ver, yo no digo que no, que el informe de intervención estaba, según dicen ellos, para el anterior interventor y para el que está actualmente, que es posiblemente el mismo. Nosotros, para que la Junta nos ayude a hacer carriles, tienen que ser carriles periurbanos. Los carriles que estaban en el plan de luz de la bicicleta son los que ahora en estos momentos no se pueden llevar a buen término porque el interventor de la Junta dice claramente que es una subvención en especie al Ayuntamiento de Málaga que no va a seguir haciendo ese tipo de carriles. Aquellos que sean periurbanos, por ejemplo, hacia el este de la ciudad, pues va a ser posible. Estamos trabajando con Costa, estamos trabajando tanto con la gerencia del Urbanismo para que salga el proyecto correspondiente, y va a ser posible hacer ese carril, que yo creo que es uno de los más importantes. Pero en lo que es en el centro de la ciudad, corresponde al Ayuntamiento de Málaga en este momento continuar. Vamos a hacer 3 kilómetros de carril bici en los próximos meses y seguiremos trabajando en hacer carriles segregados y seguros. Pero ese invento sin soporte técnico de hacer carriles bidireccionales, tenemos que estudiarlo muy bien. Nosotros no podemos tirarnos a la piscina y hacer carriles bidireccionales y generar situaciones de peligro. Eso es muy complicado.
Bueno, pues también es un poco complicado y no es seguro que los ciclistas y los patinetes vayan compartiendo espacio por la carretera con coches y con motos, pero bueno, en fin,
pues, concejal. Le voy a decir una cosa, mire, nosotros se nos ha consultado por parte de la Dirección General de Tráfico qué hemos hecho para el tema de los carriles ciclables, y posiblemente salga una recomendación de la DGT diciendo que en los lugares donde no se pueda cometer inmediatamente carriles totalmente segregados, se recurra a este carril ciclable, porque lo que entendemos es que el conductor del vehículo tiene que saber que tiene que compartir ese carril con bicicletas y con patinetes. Dentro de la agilidad que hemos querido tener y poner en marcha, hemos hecho 70 kilómetros porque entendemos que de momento soluciona un problema de movilidad, que no es 100% seguro, como ninguna vía en la ciudad es 100% segura. Vamos a mejorar y seguir trabajando en la línea de convertir carriles segregados con la máxima seguridad.
¿Usted le recomendaría los fines de semana a sus hijos que paseen con sus nietos por la carretera, por ese carril 30?
Es que si lo tomamos como un paseo, los niños sí pueden ir por el paseo marítimo, porque la bicicleta se considera
como un paseo. Bueno, si el niño tiene 15 años, concejal,
Vamos a ver, usted me pone una tesitura de que yo sea el que le diga a una familia que se meta en ese carril 30 o no. Yo le estoy diciendo a usted las circunstancias por las cuales se debe de utilizar ese carril. Si los vehículos que utilizan ese carril no van a más de 30 kilómetros por hora, que es lo que se pretende, y la concienciación que queremos hacer, entendemos que es perfectamente utilizable una persona con 15 años de carril ciclable. Es que no tenemos otra cosa para garantizar 100% la seguridad.
El concejal de movilidad del Ayuntamiento de Málaga es José del Río. Concejal, gracias por atendernos. Gracias.
Gracias a vosotros. Gracias.
Ahora. Carmen, esa última hora, volvemos a hablar de coronavirus porque tenemos datos de contagios y de fallecidos.
Efectivamente, el último dato actualizado hace solo unos minutos durante este informativo ha sido que en las últimas 24 horas se han registrado 19 fallecidos por coronavirus en la provincia. En total, la cifra alcanza las 1.266 víctimas y los contagios han sumado hoy 266 positivos más.
Bueno, pues 19 fallecidos y esa cifra de contagios que sí que poco a poco vemos cómo va bajando. Gracias, Carmen. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Esto es COPE Más Málaga. Más tiempo local que ninguna otra emisora. La jornada va a continuar con intervalos nubosos durante la mañana, aunque poco a poco prácticamente toda la provincia vamos viendo cómo van desapareciendo. Mañana también, mañana miércoles vamos a tener un día de intervalos de nubes, eso sí, sin riesgo de lluvias. Las temperaturas máximas van a oscilar hoy entre los 20 grados de máxima que se esperan en Ronda, los 19 grados previstos en Vélez, Málaga, y 18 de máxima, nos dice el hombre del tiempo, que alcanzaremos aquí en Málaga capital, en Antequera y en Marbella.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
La tarde en Andalucía con la redacción de informativos de COPE Málaga. Este martes a partir de las 6 y 10 de la tarde te invitamos a recorrer juntos el camino con la colaboración de Proinco y Opel Auto Premier.
El mueble que te gusta, el sofá que quieres, el colchón que necesitas, ahora hasta el 50% de su precio. De nuevo, las queridas rebajas de los grandes centros Sumóvel en Avenida Los Vegas 20, Polígono Elviso.
Credit Express Auto, la mejor opción para conseguir liquidez inmediata de manera fácil, cómoda y discreta. Estudiamos tu caso sin ningún compromiso. Infórmate en creditexpressauto.com.
12:53 minutos. Hoy es en el espacio que dedicamos cada semana al mundo de la inversión. Vamos a hablar de formación, sí, que nos hace falta cuando hablamos de inversiones y de bolsa. Álvaro Parte Arroyo es el director de Renta 4 Banco en Málaga. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sabemos que en Renta 4 estáis comprometidos con la formación, con la educación financiera. Precisamente el jueves impartisteis un nuevo curso gratuito, ¿no?
Sí, creemos que es fundamental mejorar este aspecto pues en España en general, y por eso nos ofrecemos de manera gratuita a mejorar la educación financiera de la sociedad. Una de las líneas de actuación que estamos llevando a cabo es impartir cursos de formación con temáticas variadas y para todos los niveles sobre educación financiera y abrir las puertas a todo el mundo. Es decir, son gratuitos y puede asistir cualquiera, sea uno cliente de Renta4 Banco. No hemos dejado de impartir estos seminarios en ningún momento, solo al final pues los hemos adaptado y actualmente son sesiones por videoconferencia.
¿Me oye, Mónica? Sí, Álvaro. En concreto, en el curso del jueves, ¿a qué tema lo vais a dedicar?
Pues el jueves fue una sesión en la que comentamos nuestra visión de mercado y las perspectivas financieras para este año. Y próximamente pues impartirán otros relacionados con fondos de inversión, productos financieros, etcétera.
¿Cuál es, cuéntale a los oyentes de COPE Málaga, cuál es vuestra visión de mercado?
Este año ha empezado bastante bien para los mercados financieros. Las bolsas están subiendo, apoyadas por la liquidez de los bancos centrales y por las expectativas de nuevos estímulos fiscales que junto a las vacunas pues ayudan a la recuperación económica. La recuperación en 2021 y el crecimiento económico pasan por el éxito en la campaña de vacunación, que está siendo más lento de lo previsto y es necesario pues que se acelere si se quieren cumplir los objetivos de inmunización. En el corto plazo, la actividad está deprimida por las restricciones a la movilidad para evitar la saturación hospitalaria. Y bueno, el foco está puesto en el medio plazo, obviando las malas noticias a corto plazo, como son pues la negativa evolución de la pandemia, las nuevas cepas, el lento ritmo de vacunación, los malos datos macro, el asalto al Capitolio. Lo más relevante para el mercado es que se mantiene la expectativa de recuperación económica, pero esta recuperación pasa por el éxito de la campaña de vacunación, donde vemos que hay ciertos problemas.
¿Qué riesgos destacarías, Álvaro, en la campaña de vacunación? ¿Cómo afectan esos riesgos a la recuperación?
Vemos posibles problemas de oferta a corto plazo, aunque no a medio. Las vacunas aprobadas y las que se prevén aprobar deberían ser suficientes para conseguir la ansiada inmunidad de grupo. El mercado también muestra dudas sobre la eficacia de las vacunas en cierto grupo de edad, para nuevas cepas, sobre cuánto tiempo protegerá la vacuna y no son descartables otros problemas logísticos y de reticencia de la población a vacunarse que pueden generar pues momentos de volatilidad a corto plazo. Pero lo más destacado es el ritmo de vacunación, que hasta ahora es insuficiente para alcanzar ese objetivo de tener al grueso de la población vacunada en verano. Y el ritmo de vacunación pues está siendo lento y heterogéneo por países. En España habría que aumentar por 6 el ritmo actual para llegar al objetivo en el plazo que se puso. La recuperación económica pues está marcada por la pandemia. Si aumenta la presión hospitalaria, habrá más restricciones a la movilidad y esto al final pues tiene un impacto negativo en la actividad económica a corto plazo, sobre todo en Europa y sobre todo en el sector servicios.
Y con esa situación y las empresas sufriendo mucho, como están sufriendo, ¿podemos esperar que la recuperación llegue pronto?
Nosotros mantenemos el escenario de recuperación económica para este año. Confiamos en que se reduzca el riesgo sanitario por el uso generalizado de las vacunas. Y bueno, el Fondo Monetario Internacional ha actualizado sus previsiones de crecimiento al alza, sobre todo en Estados Unidos, y ligeramente a la baja en Europa. Hemos empezado también la temporada de resultados del cuarto trimestre del 2020 con buen tono en Estados Unidos, donde el 80% de los casos pues las empresas están superando las previsiones en ventas y beneficios. Vemos un claro punto de inflexión en los beneficios empresariales. En Europa acaba de empezar la campaña de publicación, pero también se están superando las previsiones. Sí es cierto que la visibilidad a corto plazo es limitada en algunos sectores, en concreto pues los más dependientes de la movilidad, pero esperamos que el gradual avance en el proceso de vacunación permita confirmar los próximos meses un suelo en las estimaciones en Estados Unidos y sobre todo en Europa. Si trasladamos todo este escenario a la inversión, pues nos reforzamos en nuestra preferencia por la renta variable frente a la deuda pública. Es cierto que las valoraciones absolutas son exigentes, aunque también es justificable en un entorno pues de bajo tipo de interés y elevada liquidez. Pensamos que las caídas pues son oportunidades para comprar, con el apoyo de la liquidez de los bancos centrales, la recuperación a medio plazo de la mano de las vacunas y el estímulo fiscal, siempre enfocando las inversiones de cara al medio y largo plazo.
Tienes más información sobre Renta 4 Banco en la web r4.com, en la oficina que está en la Alameda de Colón, en número 9, con la esquina Casas de Campos. El director de Renta 4 Banco en Málaga nos atiende cada semana. Él es Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, hasta la semana que viene. Gracias.
Muchas gracias y buenas tardes.
Déjame que te cuente que AM Seguridad es tu empresa de seguridad en Málaga. Vigila en tu casa, tu negocio, cualquier evento que realices. AM Seguridad da soluciones a tus necesidades, combinando la tecnología y la vigilancia para que tu tranquilidad esté asegurada. Eso es lo que ellos quieren. Infórmate en su página web amseguridad.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:06. Bienvenidos si te sumas ahora a COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 Onda Media. Nos puedes seguir a través de la app de COPE que debes tener en tu móvil, es gratuita. Y, por supuesto, a través de nuestra página web, cope.es/Málaga, también nos puedes seguir. Es tu radio más cercana. Mi nombre es Mónica García y quiero que nos vayamos juntos hasta la redacción de deportes. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Hoy día de descanso en el Málaga y que va a servir para que los jugadores que tienen problemas musculares, los que tienen lesiones, bueno, pues en el gimnasio se puedan ir recuperando. Son los casos de, por ejemplo, Luis Muñoz, es el caso, por ejemplo, de Ramón, es el caso de Scassi, que acabó con un golpe, y el de Lombán. Hay cuatro jugadores que vamos a ver si llegan al partido frente al Rayo Vallecano, con la visita de Antonio Cortés Heredia, el chico de La Palmilla, que se marchó muy joven de aquí, de Málaga, que ahora triunfa en el Rayo Vallecano y que a las 3 estará con nosotros en directo. Y en baloncesto hay que decir que Unicaja de Málaga solo tiene a cuatro jugadores disponibles, porque el resto se han ido con las distintas selecciones. Fíjate, Jaime Ferrer va a ser el capitán de la selección de Escariolo. Junto a él va a estar Francis Alonso, va a estar Darío Brizuela y Rubén Guerrero. En la selección española, con Polonia se ha ido Basicki, con Francia se ha ido Butel, Guerun y una noticia de última hora, con Costa de Marfil se ha ido Deon Thompson. Y por cierto, que el Unicaja de Málaga está tratando de sacar jugadores para poder fichar. Así que tenemos esta y otras noticias de interés a partir de las 3 de la tarde, hoy con la visita de Antoñí y con la del base malagueño Alberto Díaz. No te lo puedes perder. A las 3 en Deportes COPE Málaga, Mónica.
Ahí estaremos a las 3 el deporte. Gracias, Javi. Saludos. Por cierto, queremos dar el pésame a la familia y a los compañeros de Alberto Ferrer. Era oficial del Grupo Operativo de Apoyo, GOA, de la Policía Local de Málaga. Tras sufrir un aneurisma cerebral, ha fallecido después de 2 semanas luchando en la UCI. Bueno, pues ha fallecido a los 43 años. Deja mujer y un hijo de 8 años. Dar el pésame a la familia y, por supuesto, a los compañeros de la Policía Local.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Frutas y verduras Adamo, ahora con servicio a domicilio. Del campo a tu casa, las mejores frutas y verduras al mejor precio y con la calidad de 39 años de experiencia. Llama ya a Frutas y Verduras Adamo.
La calidad, el diseño y el buen gusto son la esencia de Tescoma. Más de 20 años ofreciendo la gama más alta en menaje de cocina y en asesoramiento culinario hacen que hoy por hoy los productos Tescoma sean una garantía en cualquier cocina, sea profesional o particular.
Búscalo en tescomaonline.es y en tu tienda Tescoma más cercana. Tescoma, todo lo que necesitas para tu cocina.
Si yo digo kéfir, los oyentes habituales del programa ya saben que es un antibiótico natural que protege la flora intestinal, que reduce la probabilidad de enfermar de cáncer de colon, reduce el colesterol, la anemia, es un gran laxante. La semana pasada ya hablábamos del kéfir y de sus propiedades, pero si te digo kombucha, igual alguien cree que es un nuevo baile exótico que nos llega, no sé, por ejemplo, desde Asia. Julia Bamber es doctora en nutrición, es profesora de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Málaga. Julia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es el o la kombucha? Porque no sé si esto es femenino o es masculino. ¿Exactamente esto qué es?
La kombucha es una bebida probiótica. A lo mejor han visto en las tiendas pues unas bebidas que llaman probióticos de kombucha con sabor a té fermentado. Entonces, pues, es un fermentado más, un probiótico más que podemos ingerir.
Y los probióticos, explicamos siempre que son buenos, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de tomar kombucha?
Pues, como el yogur o el kéfir, en, el probiótico de kombucha, pues lo que hace es mejorar nuestra microbiota del intestino. El intestino pues tiene microorganismos, pues pueden ser beneficiosos y también pueden ser perjudiciales. Entonces, alimentándonos con probióticos, fomentamos una microflora beneficiosa.
En los supermercados encontramos todo. Esto es una moda que vamos a, en fin, ahora lo voy a buscar porque hasta ahora no lo había visto, doctora. Pero ¿esto es una moda o lo podemos preparar en casa o lo compramos? ¿Cómo lo hacemos?
Pues igual que el yogur, lo podemos comprar y también lo podemos hacer en casa, ¿no? El ¿cómo se elabora? Pues el kombucha es un fermento, una colonia simbiótica de bacterias y levaduras con aspecto un poco gelatinoso, tipo una silicona de consistencia que se añade junto con un té con azúcar, un té negro, por ejemplo, con azúcar, y se deja fermentar durante una semana. Después de esta semana se tiene un líquido, una bebida que ya es un poco más ácido, tiene un poco de gas y mucho menos azúcar, porque los microorganismos han transformado el azúcar en ácidos y otras sustancias. Entonces ya tenemos este fermento que llamamos kombucha. Este kombucha además se puede saborizar con otros saborizantes, por ejemplo el jengibre o algún zumo de frutas.
Julia, hablas de colonia, silicona, en fin, son conceptos que no asociamos a algo agradable. Está bueno porque es que la doctora a las 12 de la mañana me ha mandado una foto y me ha dicho, esta es mi colonia de kombucha. Es decir, que la doctora Julia Bamberg practica. ¿Eso está bueno o no?
A mí me gusta. Es un sabor que se parece un poco a un refresco. Entonces está un poco dulce, un poco ácido, tiene un poco de gas. Y yo pues animo mucho a cambiar el hábito del refresco por algo parecido, pero muchísimo más sano, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho. Yo creo que podemos... A ver, el precio del kombucha que se puede comprar ya embotellada, pues es un producto nuevo, no hay mucha demanda, entonces pues los precios son más altos. Se puede hacer en casa, pero también pues animo a probarlo en los comercios, ¿no?
Es una forma de sustituir ese refresco o esa cervecita por algo saludable. Es la propuesta que hoy nos hace Julia Bamberg. Es doctora en nutrición, es profesora de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Málaga y hoy nos habla de ese concepto que debemos empezar a incorporarlo, que seguro que ya mismo está en todas las neveras de los supermercados. Kombucha. Julia, gracias por contarnos tu secreto. Gracias. Un beso fuerte. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias.
Te contamos más cosas que a lo mejor no sabes, ya sabes, kombucha. Ahora, si eres deportista, seguro que andas buscando siempre añadir proteínas, nutrientes a tu alimentación para tener energía suficiente, aunque no seas deportista, igual eres de los que te gusta, ¿no? Las cosas saludables, tener energía. Vamos a preguntarles a Ana Higueras, ella es bióloga y técnico de dietética y nutrición. Ana, buenas tardes.
Hola, Mónica, muy buenas tardes.
También tú, igual que la doctora Julia Bamberg, nos propones hoy unos nombres que no nos suenan a todos, que nos suenan a chino. Acai, sí. Moringa y proteína de arroz. Vamos por partes. ¿Qué es y qué beneficios tiene la acai? Te digo igual, no sé si es la acai en femenino o el acai en masculino.
Bueno, normalmente ya lo llamamos en masculino, el acai. Pero bueno, te diría con total sinceridad que tampoco sé exactamente... En la zona de origen, ¿cómo lo llaman? Que es originario del norte de Sudamérica, en la zona de Brasil sobre todo. Y bueno, no sé si sería allí el acai o la acai.
En todo caso, ¿beneficios que tiene?
Sí, el acai es un fruto rojo y como todos los frutos rojos, la principal característica que tiene es la gran capacidad antioxidante que tiene. Es una concentración muy alta de vitamina C. Entonces, es un fruto muy recomendado pues en cualquier actividad diaria y sobre todo en actividades en las que muchas veces hemos dicho que hay un exceso de respiración, entre comillas, por así decirlo, es decir, deportistas y demás, que tienen un elevado porcentaje de oxigenación y, por tanto, de oxidación en su cuerpo. Y entonces cualquier tipo de fruto rojo les vendría muy bien, y en este caso el acai. El acai, bueno, un poquito se está poniendo de moda desde hace unos pocos años acá, pues bueno, por esas grandes propiedades que estamos viendo que en los países de origen se ha consumido desde hace muchísimos años, pues porque tiene muchísimos beneficios. También parece ser que tiene, bueno, al tener esa capacidad tan antioxidante, también se utiliza en esta zona, incluso a nivel de lo que es potencia sexual también, ¿vale? Es decir, que bueno, que siempre mejora lo que es la circulación, por tanto, esta parte también quedaría mejorada consumiendo este tipo de frutos rojos.
Ajá. Vamos por el segundo concepto, moringa, ¿qué es y qué beneficios tiene?
Bueno, la moringa es un tipo de árbol del que normalmente utilizamos las hojas, que son las que tienen los grandes beneficios. Es originaria de la India, aunque existe, está repartida por otras partes del mundo. De hecho, en África el nombre que ellos le dan es como el gran amigo de mamá, en su nombre original, porque ya, como digo, tiene unas propiedades. Esta planta sí que es realmente excelente, ¿eh? La acai, podemos decir, entra dentro de un poco de lo que es un fruto rojo, más o menos como cualquiera de los que tenemos nosotros aquí, pero la moringa sí que es verdad que se han hecho estudios, tiene unas propiedades realmente impresionantes. En cuanto, por ejemplo, dietas vegetarianas, podemos decir que la moringa, la hoja de moringa que normalmente se consume, o la hoja en infusión o la hoja molida en polvo, en alimentos, tiene una cantidad de proteínas muy alta, ¿verdad? Superior incluso a la del yogur o la del huevo, dos veces mayor. Tiene muchísimo más calcio que pueda tener la leche, tiene mucha más vitamina A de la que normalmente decimos, pues la zanahoria es muy rica en vitamina A, pues la moringa tiene cuatro veces más que la zanahoria en vitamina A, el calcio, como digo, de la leche, el hierro superior también a la espinaca, también otras tres o cuatro veces superior. Es decir, es un alimento que podemos utilizar en polvo, de hecho es uno de los que se denominan de estos pocos años atrás superalimentos, y lo podemos utilizar en polvo porque además tiene un sabor agradable, pues, como digo, en unos batidos, en zumos, en ensaladas, es muy fácil de consumir. Y si no, en hoja, en infusión la podemos tomar con un poquito de miel, un poquito de stevia, y también es muy muy agradable y nos va a aportar por lo menos lo que a nivel mineral, en infusión sería los minerales lo que nos aporta, y si comemos la hoja molida también consumimos esa parte proteica que tiene un 27% de proteína, que es muy alto, y entonces muy recomendada en dietas veganas, porque además contiene los 10, de los 21 aminoácidos que nosotros tenemos, contiene 18 de ellos, es decir, es una
bastante
proteína
completo,
además,
¿no?
de alto valor biológico, claro.
Ana, y vamos a por la tercera, proteína de arroz, ¿esto qué es y qué beneficios tiene?
Bueno, pues la proteína de arroz es simplemente una forma también de dar proteína a todos los deportistas, por ejemplo, o personas que tienen más la masa muscular más debilitada y que no quieren consumir una proteína animal, ¿vale? Por diferentes razones, pues tenemos en el mercado lo que es la proteína de arroz, que también es una proteína muy completa. Se le quita al arroz lo que es la parte del hidrato de carbono, que es lo que normal, y el almidón, que es lo que no queremos en este caso, porque sería la parte, entre comillas, también que más engorda, y nos quedamos solo con la parte de la proteína, que es la que nos va a dar más fuerza a nivel muscular y más rendimiento también a nivel de deporte. Y en este caso, pues bueno, la pueden consumir personas que son veganas, vegetarianos, veganos. Y bueno, suele venir también el formato, casi siempre es en formato polvo, pues para disolver pues en una leche vegetal, en agua, para incluirla como un poquito espesante también en algún tipo de crema, de sopas. Sería, como digo, hoy realmente, si podemos decir, son tres alimentos que en el mundo vegano están imponiéndose de manera fuerte porque son muy completos. Mucha proteína, muchos antioxidantes, muchos minerales, muchas vitaminas, y no son de origen animal. Entonces son alimentos que para los veganos son mucho más más conocidos que a lo mejor a nivel general de la población.
Bueno, pues acai, moringa, proteína de arroz, el kombucha de la doctora Julia Bamber. En fin, hoy Julia y Ana Higueras están por descubrirnos cosas, cosas que nos encanta, porque somos muy curiosos en este programa. Ana Higueras, bióloga y técnico en dietética y nutrición, gracias por atendernos, un beso fuerte.
Otro para vosotros, Mónica, muchísimas gracias como siempre.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Los años son una virtud, la experiencia un mapa. Tu salud no necesita más interrogantes. Más de 65 años de previsión médica como compañía de seguros. La compañía andaluza de seguros de salud más estable, con raíces que han sobrevivido a todo y nos han hecho crecer cada día. www.previsionmedica.com. Déjanos cuidarte.
El mueble que te gusta, el sofá que quieres, el colchón que necesitas, ahora hasta el 50% de su precio. De nuevo las queridas rebajas de los grandes centros Sumóvel en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso.
Durante este mes de febrero, COPE más Málaga se ha comprometido a contarte toda la actualidad del Carnaval de Málaga, que este año ha organizado todas sus actividades de forma virtual. Pedro González, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica García.
Te veo ya la cerveza Victoria en la mano. Ajá. ¿Esto por qué?
Bueno, pues ya sabes que es el patrocinador oficial Cervezas Victoria del Carnaval de Málaga. Y nosotros aquí en COPE Málaga toda la información que damos, afortunadamente para mí, la doy con una cerveza Victoria bien fresquita. Y a esta hora nos viene la mar de bien. Bueno, te cuento cositas que tienen que máxima actualidad en estos días en el Carnaval de Málaga. Esta noche, por cierto, a las 12 finaliza el plazo de envío de vídeos de las agrupaciones que quieran participar en el carnaval virtual inscribiéndose en una web carnavaldemálaga.es. El concurso contará con las modalidades de pasodobles y cuplés, tanto inéditos como históricos, y hay hasta 10.900 euracos en premios. Pero hoy lo que quiero destacar es que hay en marcha otro concurso, que es el de dibujo del carnaval infantil, también virtual, en el que se puede participar hasta el próximo viernes, Mónica.
La responsable de las actividades infantiles y juveniles de la Fundación Ciudadana del Carnaval es Paqui Prieto. Paqui, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Paqui, ¿cuáles han sido las principales dificultades que habéis tenido para organizar este año el certamen con esto de ser virtual?
Bueno, pues al principio teníamos un poquito de miedo, pero al final me parece a mí que
casi de buena idea, ¿no?
Que presencial, porque nos están llegando, nos han llamado hasta de Barcelona, así que...
Paqui, porque ¿quién puede participar en este concurso? Y además, ¿qué temática se pide para participar?
Bueno, pues la temática es de carnaval, un tema de carnaval. Se hace un dibujo en tamaño A4, que sea con la temática de la fiesta, y se puede participar desde los 4 años, de infantil de 4 años, hasta sexto de primaria.
Hay preguntas, Paqui, que seguro le van a resultar muy interesantes que respondas a los oyentes que están interesados en participar. Primero, ¿cómo va la participación hasta ahora? ¿Cuántos premios se van a dar? Y sobre todo, ¿qué se van a llevar los ganadores?
Bueno, pues la participación, ya os digo que muchísimos dibujos nos están llegando por particulares, por colegio, por correo. Al poner la opción del correo electrónico, nos están llegando desde todos los sitios. Y la participación grandísima, vaya, muchísimos dibujos. Uh-huh. Luego los premios, la verdad que es que son unos premios muy muy gustosos, que son del Corte Inglés. Nos regalan tarjetas regalos hay 3 premios de 4 categorías, y serían: primer premio 100, una tarjeta regalo de 100 euros, segundo premio una tarjeta regalo de 70, y tercer premio de 50 euros. Eso por cada categoría, en las 4 categorías que existen.
Qué bien, qué bien, qué bien. Menos mal que yo no tengo la edad, si no participaría fijo. Yo por una tarjeta del Corte Inglés mato.
Eso es una maravilla, ¿eh? Cuando te regalan una tarjeta del Corte Inglés.
Para que te la gastes lo que tú quieras,
cuando
en cualquier
tú
departamento.
Quieras,
es tremendo eso. Oye, decíamos antes, Paqui, que el viernes termina el plazo, el día 19 de este mes. Los que todavía quieran participar, ¿qué es lo que tienen que hacer?
Bueno, pues tienen que hacer un dibujo. Si mira las bases, hay un correo donde enviarlo. En las bases viene, la página de la Fundación del Carnaval hay un apartado donde están las bases del concurso de dibujo y hay un correo que pueden enviarlo a ese correo. Pueden enviarlo a mi correo particular, que otros años lo han hecho así también, que es murgainfantil@hotmail.com.
Perdón, Pati, ¿cuál es el correo un poquito más despacio, porfa, que lo quiero apuntar?
Mira, el correo, el otro es que es muy largo y no lo tengo. Entrando en las bases está el correo de la fundación. Luego, aparte, el mío particular es murgainfantil@hotmail.com.
murgainfantil@hotmail.com, fenomenal.
Ese es, también se pueden enviar ahí. Y otra opción es llevarlo al buzón de la casa del carnaval, en calle Lava número 10, allí en el buzón de la entrada, se puede dejar allí dentro y lo recogemos nosotros de aquí al viernes. Si es un colegio, que tenga un colegio, un grupo grande de dibujo, pues nos llaman al teléfono mío, que están en las bases también, al teléfono mío este particular, me llaman y lo recogemos nosotros del colegio. Podemos quedarnos de acuerdo para recogerlo del colegio. Y es aquí en Málaga, claro.
Más facilidades imposible.
Sí, no, vaya. Se puede mandar de cualquier forma.
Muy bien, pues las responsables de las actividades infantiles y juveniles de la Fundación Ciudadana del Carnaval es Paqui Prieto, implicada en el carnaval. Paqui, te mandamos un beso enorme. Gracias.
Bueno, nada, pues muchas gracias a vosotros.
Que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita, porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas. Que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita, porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas. Tú eres lo que...
Qué buena noticia. Lumon va a abrir una fábrica en Antequera, va a crear 200 empleos y la intención es incluso llegar a los 300 en poco tiempo. Es una firma de acristalamiento que va a invertir 20 millones de euros en la construcción de esta fábrica aquí en nuestra tierra. Qué bien, qué buena noticia. Por cierto, Pedro González, buena noticia es que hemos puesto en marcha la quinta edición del concurso ¿Cuánto sabes de Málaga?
Correcto. ¿Le
puedes explicar a los oyentes cuáles son las claves que tiene que tener claras?
¿Para qué? Yo ya he participado, con que participe yo ya es suficiente. Los demás, ¿para qué quieren participar? ¿Eh? Ah, no cuela.
Si vale. Además, mira, como en internet todo se ve, todo se controla, y además cuando haces el concurso, cuando participas, te pedimos el correo electrónico para ponernos, sí, en contacto contigo si ganas, ¿no?
Sí.
Y el primero que siempre escribe es Pedro González, sí, y además pone el correo de la radio, o sea, claro, que no vale, es que no, pero bueno.
No, perdona, explícale... el de la radio no, yo pongo el mío personal.
No, y el de la radio también, te hemos pillado. Vaya, en todo caso, que no vale, Pedro González Jiménez, no vas a ganar. Dile a los oyentes cómo pueden participar, venga, que nos vamos.
Qué triste. Bueno, muy sencillo, hay que meterse en la web de COPE Málaga y ahí hay una maravillosísima fotografía de la fachada de la catedral, así con una vista desde el suelo para arriba, así, ¿cómo se llama esa vista?
Un enfoque estupendo.
Sí, exactamente, un enfoque estupendo no se llama, eso tiene otro nombre, pero yo no me acuerdo cuál es el nombre. Bueno, pues la perspectiva esa de la catedral muy bonita, bueno, pues ahí es donde podéis pinchar y contestar a las 7 preguntas que hay, muy sencillitas, 5 minutos va a restar de vuestro tiempo y, hombre, el premio es importante, es nada más y nada menos que un par de noches para dos personas, solamente alojamiento en el complejo turístico La Garganta, en El Chorro, para que puedas disfrutar en el momento que nos dejen. Por cierto, que el concurso en esta quinta edición lo hacemos con los amigos de Holfer, que son joyeros desde el año 1948. Antes de que yo naciera, ya hacían joya esta gente.
En cope.es/Málaga puedes participar en esta quinta edición del concurso ¿Cuánto sabes de Málaga?
Volverás.
Ahora te vas a quedar con El Espejo de la Iglesia en el 882 de Onda Media, con COPE Más Motor en el 97.1 de FM, con mi compañero Carlos Sedano, que tiene ya la llave del coche. A las 12:20, Carmen Cerván y Andrés García te van a resumir todo lo que está siendo noticia en esta mañana de martes. A las 3, el deporte. A las 4:30, llegará Pedro González con Buenas Tardes Málaga. Y hoy a las 6 te acompaña la redacción de COPE Málaga en el programa La Tarde en Andalucía. Nos encargamos nosotros de acompañarte de 6 a 7 de la tarde.